diferente. Es que quizá los jóvenes están más preparados para admitir sentimientos de soledad que las personas mayores, o es que realmente se sienten solos en un mundo lleno de gente. Lo que me he encontrado vez tras vez es que la gente mayor me dice la frase: a mí no me gusta molestar a nadie. Y no es por una necesidad de enfatizar su independencia, sino por una profunda desvalorización. ¿Qué quiere decir desvalorización? Aplicado al contexto psicológico, la sensación de infravaloración que sufre una persona que no es capaz de observar todo su potencial tal y como es. ¿Y cómo se desvaloriza una persona? Una persona puede desvalorizarse a sí misma a partir de un diálogo interior negativo, la procesión que va por dentro, tener la creencia que no te gusta molestar es en realidad tener la certeza de que molestas. Si vas por la vida con la noción de que molestas, entonces adivina qué. Vas a atraer lugares, situaciones y personas que van a confirmar tu creencia y vas a vivir a medias, sufriendo por los rincones porque nadie te valora. Entonces, ¿cómo una madre me puede decir que no quiere molestar a su hijo? ¿Qué quiere decir eso? En mi computadora eso no está codificado, no es computable eso. O cómo a ti se te hubiera ocurrido que tu hijo dijera en algún momento: no quiero molestar a mi mamá y por lo tanto no voy a ir a pedirle lo que necesito. No existe. Yo sé que el mundo te parece que ha cambiado mucho y en efecto ha cambiado mucho, pero hay cosas que no deberían cambiar. Un miembro de la familia siempre tiene que tener un lugar en la familia. Nadie molesta en la familia, todo el mundo tiene su lugar. Pero volviendo al tema de la soledad y dejando la desvalorización para otro programa, porque merece un programa entero, una de las verbalizaciones más características es: estoy rodeado de gente, pero me encuentro solo. Y aquí viene la parte que me resultó interesante del artículo de la periodista Claudia Hammond, quien participó en la encuesta del proyecto de experimento sobre la soledad que hacía mención antes. Ella le preguntó a los participantes: ¿en qué momento de tu vida te sentiste solo? Así en retrospectiva. Y eso es una técnica muy poderosa, pues con un resentir, en este caso el de la soledad, vas a ir hacia atrás a buscar la vez anterior en que te sentiste solo y así hacia atrás hasta la primera vez en que se inscribió en tu mente inconsciente aquel programa de soledad que aún se está tratando de solventar y que se manifiesta en tu sentimiento de soledad del día de hoy. Y la respuesta más común que ella encontró en primera instancia fue que se sintieron solos cuando eran adultos jóvenes, lo que lleva a pensar que no es necesariamente la vida moderna la que hace que los jóvenes se sientan más solos, sino factores asociados a la juventud en sí. Y aunque podríamos pensar en las edades de 16 a 24 años, que son las que describe este estudio como los que reportaron un mayor índice de sentimiento de soledad, esta edad de entre los 16 a los 24 años es un momento de nueva libertad. Nueva libertad para divertirse, salir de la escuela, tener más control sobre nuestras vidas, pero también es un momento de transición y cualquier cambio causa mucho estrés por el nivel de incertidumbre de qué es lo próximo que viene, de si lo estoy haciendo bien o no. En el caso de los jóvenes, se compara mucho con los demás y siempre le parece que los demás tienen una mejor vida o unas mejores condiciones o lo que sea. Es el tiempo en que estamos comenzando la universidad o comenzando un trabajo o comenzando una relación estable y si tienes a dónde, ¿no? Pues te mudas de tu casa también entre esas edades en muchas oportunidades. Todos esos son momentos clave que nos alejan de los amigos, amigos con los que hemos crecido. Y eso también es muy interesante porque por una parte uno busca la afirmación de la vida adulta en la independencia y en el romper con lo viejo, pero al mismo tiempo se está en un proceso de descubrir quiénes somos y cuál creemos que es nuestro lugar en el mundo, con el agravante en Cuba que mucha gente sale del país, a veces nuestros propios padres y hermanos, y no tenemos la certeza que los vamos a volver a ver. Y todo eso representa cambio de referentes. Lo que han sido los parámetros de nuestra vida ya no están, son otros, cambia. Eso nos da vértigo a todos. Y el vértigo al que me refiero en este momento es un vértigo emocional, una forma de estrés. Además, las personas no están acostumbradas a estos sentimientos de soledad y aún no han tenido la experiencia de saber que ocurren a menudo, o al menos no han tenido la oportunidad de encontrar formas de lidiar con esos sentimientos, como distraerse o solo descansar en el hecho de encontrar una pareja. Estoy refiriéndome a la edad que ella marca en el estudio, entre 16 a 24 años, como los que reportaron un mayor índice de sentimiento de soledad. 40% de ellos dijeron que se sentían muy solos. Entonces, uno de los hallazgos del experimento sobre la soledad, interesantemente, 41% de las personas encuestadas dijeron que la soledad puede ser positiva. Eso está muy bien, porque realmente mucho del trabajo interior que hemos de hacer para tomar conciencia y empezar a vivir nuestra propia vida y encarnar nuestro potencial y encontrar nuestra misión y nuestro propósito en el mundo, se hace en soledad. Este hallazgo coincide con las teorías de pensadores como el neurocientífico John Cacioppo, que creía que evolucionamos para experimentar la soledad porque puede ser útil, aunque sea desagradable. Decía él que los seres humanos han sobrevivido formando grupos cooperativos, precisamente porque en algún momento se sintieron solos. Si las personas sienten que están siendo excluidas de un grupo, los sentimientos de soledad pueden llevarlos a esforzarse para conectarse con los demás, a encontrar nuevos amigos o a revivir viejas relaciones. Si no sientes esa incomodidad, pues entonces difícilmente vas a ser un todo más grande que tú, porque la idea no es ser dependientes como lo somos de nuestros padres cuando somos niños o adolescentes, porque nacemos inmaduros y porque necesitamos de alguien que nos cuide y nos alimente. Tampoco ser independientes como cuando nos afirmamos en el mundo con nuestra propia identidad, sino la idea y la meta es llegar a ser interdependientes, porque solo cuando nos congregamos con personas afines a nosotros podemos crear un algo mayor de lo que somos nosotros y de lo que podemos lograr juntos. Por eso los mejores negocios se hacen en sociedad, precisamente. El problema es que esa situación se puede volver crónica, ese no conectarse con los demás y ese sentirse solo. Y entonces eso va a tener definitivamente un impacto serio en el bienestar de la persona que está experimentando esa sensación de soledad y quizá incluso un impacto importante en su salud. El ser humano es gregario por naturaleza y siempre tenemos esa necesidad intrínseca de tener un lugar y solamente se tiene un lugar en referencia a un otro, porque si estamos solos en un vacío, pues entonces, ¿cuál es el lugar? Estamos ahí flotando en esa burbuja y está todo bien. Y hay seres humanos que llamamos esquizoides o personas solitarias que le gusta estar así, no sé, los anacoretas, gente que le gusta vivir adentro de una cueva o meditando por una montaña, pues esas personas no tienen esa necesidad de asociarse, pero la mayor parte de las personas tenemos esa necesidad de asociarnos, aunque las personas que somos funcionales sí nos gusta y disfrutamos de nuestros periodos de soledad. Hay personas que no tienden a disfrutar de sus periodos de soledad porque tienen un sentimiento de soledad crónica. Y estas personas sufren mucho. Casi siempre empiezan a sufrir de depresión después de un año de mantener en el tiempo esa sensación de que en el fondo y en realidad están solos. ¿Por qué? Porque la soledad puede hacerte sentir tan miserable y angustiado que cuando se extiende en el tiempo, entonces es muy difícil verle un lado positivo. Si te acabas de incorporar a la audiencia, estás escuchando Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda. Te acompaña la licenciada Alexandra Más, terapeuta de pareja y familia, y el tema de hoy, como lo has podido notar, es la soledad. Ese pájaro grande, multicolor, que ya no tiene alas para volar y cada nuevo intento da más dolor. Comunícanos tus preguntas, comentarios y propuestas de temas para el programa a través de Querer es Poder Martí, @gmail.com, Querer es Poder Martí, @gmail.com o al P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152 USA, P.O. Box 521868, Miami, Florida, 33152 USA. Y continuamos analizando los hallazgos de la periodista Claudia Hammond, quien participó en la encuesta del proyecto de experimentos sobre la soledad de la BBC de Londres. ¿Cómo la soledad puede afectar tu salud física? Bueno, las personas que tienen la sensación de estar solos y no les gusta, que es lo que llamamos el sentimiento de soledad, tienen más riesgo de enfermedades cardiovasculares, menos capacidad para combatir enfermedades comunes, presión sanguínea más elevada y más riesgo de muerte prematura. Ahora, las habilidades sociales de las personas que se sienten solas, es uno de los hallazgos de la encuesta, no son peores que las del promedio. ¿Por qué esto es un hallazgo? Porque a veces se asume que las personas que se sienten solas están así porque les resulta difícil hacer amigos y por eso se piensa que la mejor forma de ayudarlas es mejorar sus habilidades sociales para que hagan una diferencia en su vida. Pero no se trata de una incapacidad de conectar, encontró el estudio. Se trata de la incapacidad de darte tu valor y no negociar ante relaciones que no son mutuas y recíprocas, de no dejarte usar de alfombra de piso con tal de tener compañía. Y en fin, se trata de ser tú la mejor compañía para ti mismo. Alimento para el pensamiento. Donde hubo diferencias fue en las puntuaciones de el factor que se llama neuroticismo, que es la probabilidad de inestabilidad emocional, de tener cambios de humor, de sentirse deprimido, enojado o triste por estar solo. Esas diferencias en el neuroticismo tal vez se deba a la ansiedad provocada por las situaciones sociales en las que se les dificulta a estas personas que se sientan solas. Y lidiar con ese sentimiento de soledad y no tanto, como hemos dicho, a las habilidades sociales que posean. Y hablando de esto, pues uno de los temas que destacan clásicamente son los periodos de fiestas, los periodos festivos, clásicamente la Navidad, donde la persona que ya se siente sola se siente más sola que en cualquier otra época del año. En un día del año o en una época donde las personas tratan de reunirse con sus seres queridos para celebrar, para divertirse o solamente por el placer de la compañía, la idea de enfrentar ese día o esa noche solo es algo que para la gente que ya se siente sola es abominable, terrible, detestable, etcétera. En la Navidad también pasa otro fenómeno y es que los días son más cortos, lo cual aumenta la sensación de aislamiento si ya de por sí te sientes solo. Otro elemento clave de la interacción social es la capacidad de percibir lo que otras personas están sintiendo para poder ajustar nuestra respuesta y actitud a esa percepción. A esto le llamamos, adivinaste, empatía. Quizá la persona con la que estamos interactuando está preocupada por algo o quizá la hemos ofendido sin darnos cuenta. Una forma de medir esta habilidad es darle a las personas imágenes de una serie de rostros o incluso de ojos para evaluar qué tan buenos son para determinar qué emoción están experimentando las personas en las fotos. Esto, si la persona que se siente sola es un poco paranoide y piensa que está sola, pues porque está excluida, porque está siendo rechazada, porque los demás la ignoran, etcétera, etcétera. Entonces, utilizaron este parámetro y encontraron que no hubo diferencia entre los puntajes promedio de las personas que a menudo se sentían solas y las personas que no se sentían solas, aún en las mismas circunstancias. Pero sí encontraron que las personas que a menudo se sienten solas tienen niveles más altos de empatía que quienes no necesariamente se sienten solos. Y en la encuesta midieron dos tipos de empatía. Una de ellas fue la empatía por el dolor físico de los demás. ¿Cuánto realmente lamentas que alguien accidentalmente se haya lastimado una mano, por ejemplo, cuando una puerta se cerró, o cuando alguien agarró un sartén que estaba caliente o una avispa lo picó, lo que sea? El otro tipo de empatía que se midió fue cuánta empatía sientes por el dolor social de otras personas, por alguien que ha sido acosado, intimidado, maltratado, una persona que no ha sido invitada a una fiesta o que su pareja lo ha abandonado. Entonces, el tipo de empatía del dolor físico y el tipo de empatía del dolor social. No hubo diferencia en la empatía por el dolor físico entre las personas que se sentían más o menos solas, pero las personas que dijeron que a menudo o muy a menudo se sentían solas obtuvieron puntuaciones más altas en promedio por la empatía del dolor social. Quiere decir que hay una proyección de la persona que está siendo evaluada hacia donde ella se siente más sola cuando no recibe algún tipo de estímulo de otra persona alrededor, cuando ella está en esa misma situación. Tal vez porque han experimentado en su propia piel lo que es ser el excluido, lo que se siente al quedarse fuera o al que se queda cuando todos los demás se van, que es un resentir muy frecuente, por lo menos en el pueblo cubano, precisamente pues porque las familias se han dividido y porque mucha gente se ha ido y como decía antes, nunca sabemos si les vamos a volver a ver o no. Hora del recurso, consejos para enfrentar la soledad emocional. El primer consejo es cambia el significado que le das a la soledad. La soledad también se puede disfrutar. La soledad te permite tener más tiempo para ti. Te ofrece una oportunidad de redescubrirte y un espacio para cambiar los objetivos que tienes en la vida, para reinventarte. Y no hablo de la madre que se convierte en abuela, sino de la mujer que se reinventa como ser. Porque si en este momento de mi vida ya estoy retirada en este momento de mi vida, por cualquier razón no tengo pareja o lo que sea. Esto es lo que me toca vivir, esto es lo que voy a resignificar. No me voy a quedar con las creencias de pobrecita está sola, no, tengo que hacer algo con esta soledad y muy probablemente si lo vivo de una manera productiva y de una manera alegre desde la perspectiva del disfrute, la soledad me dure lo que dura un merengue en la puerta de un colegio. Dos, asume una actitud proactiva. Invierte una parte de tu tiempo en establecer relaciones con nuevas personas. La proactividad, opuesto al concepto de reactividad, es el que es reactivo, es el que reacciona a lo que ocurra. El proactivo es el que inicia la acción. Por eso, el primer consejo que se da es establece relaciones con personas nuevas, olvídate de las viejas. Toma un curso que siempre quisiste tomar, comienza en una actividad deportiva o artística, rompe tus propios esquemas. Yo ya tengo una lista de todo lo que quiero hacer cuando me retire en algún momento, si es que alguna vez me retiro. Y una de las primeras cosas que quiero hacer es tomar clases de canto y clases de pintura. Y eso no es algo para lo que tú necesites necesariamente que hacer una inversión. Siempre puedes encontrar a alguien que esté dispuesto a enseñarte lo que él sabe hacer o lo que ella sabe hacer y a cambio, pues puede tener tu ayuda en un determinado sentido o una especie de intercambio de trueque. Que entre yo te enseño esto y yo te enseño lo otro. Aquí en Estados Unidos se da mucho el tema de yo te enseño español y tú me enseñas inglés. Y no hay intercambio monetario allí, pero hay un intercambio que en muchas oportunidades termina consolidando una amistad entre dos personas que no se conocían para nada. Y eso mejora el estado de ánimo de cualquier persona y facilita la convivencia con aquellas personas que tienen aficiones similares, y eso es muy hermoso. Otra de las cosas que se recomienda es, y esto parece evidente, pero hay que decirlo porque hay muchas personas que no se le ocurre, aprende a disfrutar de tu propia compañía. Sal a caminar contigo, lee un libro para ti, vete al parque contigo, busca sentirte bien contigo. Practica yoga, meditación, artes marciales, cualquier cosa que te centre, que te relaje, que te haga disfrutar de ser tú y de ser tu mejor compañía. Yo tengo dates conmigo misma, salidas que hago donde estoy conmigo y hablo conmigo y soy mi mejor amiguita y me encanta. Toma iniciativas e improvisa. Ah, esto es maravilloso. Cambia tu rutina diaria. Introduce pequeños cambios y vive un día a la vez. Dicen que, por ejemplo, si tú todos los días vas al mismo lugar, un día vete por otro lado, aunque te tardes más, no importa, levántate temprano, haz algo diferente. ¿Cómo vamos a tener algo distinto en nuestra vida si siempre hacemos las mismas cosas? Entonces, si tengo que hacer las mismas cosas, pues puedo hacerlas de manera diferente. Así que si está en mi mano cambiar los lugares a los que voy siempre, pues vale la pena experimentar otra cosa distinta. Y si siempre hago lo mismo que me viene fácil, voy a buscarme un interés de algo que siempre me ha llamado la atención, pero yo creo que no soy buena y ese colocarme en esa posición de aprendiz, de un niño que empieza a vivir y que empieza la escuela y que está descubriendo el mundo, esa perspectiva es absolutamente maravillosa. Y por supuesto, aprende a consentirte, regálate cositas, emprende nuevos caminos, busca cositas simples, pero prémiate con algo que te agrade. Acá en Miami he conocido una cantidad de masajistas cubanas y me cuentan que en Cuba no hay cultura de masaje. ¿Y cómo puede ser eso si un masaje es una cosa maravillosa? Así que averigua que si hay cerca de ti este maravilloso de servicio y lo tienes disponible, es algo fantástico que puedes hacer por ti mismo o por ti misma. Así que busca dentro de ti, determina qué tipo de soledad es la que sufres y a qué circunstancias se debe. Sana lo que tengas que sanar, gestiona lo que tengas que gestionar, expresa lo que tengas que expresar, pero lo importante, pierde el miedo a mirar dentro de ti. Afronta la necesidad de saber cómo eres, cuáles son tus ilusiones, tus ambiciones, tus limitaciones y tus miedos. Recuerda que el miedo al rechazo es un freno para entablar nuevas amistades o amores, quién sabe. Dile adiós al papel y actitud de víctima. Aunque el mundo resulte en ocasiones cruel, como dicen, o materialista, con certeza, hay muchas personas que desean conocer a alguien como tú y como decía Louise Hay, la persona que buscas te está buscando. Este ha sido Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, con quien te habla la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Así que escríbenos, te doy la dirección. P.O. Box 52 1868, Miami, Florida 33152. USA o quereresподермартí@gmail.com. Escríbenos porque hacemos este programa con tanto cariño para ti a través de Radio Martí, porque Radio Martí está contigo. Hasta la próxima.